Vamos a empezar. Recientemente he estado con un doctor nuevo. Por muchos años tuve otro. No tuve un doctor por muchos años. Y mis amigos me incitaron a tener un doctor. Y me encontré uno muy bueno. Fui con ella como por un año. Ella es bastante interesante. Ella es MD, un doctorado médico, y tiene conocimiento de medicina naturista y estudió por muchos, muchos años. Es una muy buena persona. Tiene dos hijos bellísimos. Hace poco fui a verla. Me dijo, te tengo que decir algo. Y dije, ¿qué? Voy a renunciar, me dijo. Ya no quiero ser doctor. Y le dije, ¿por qué? Porque su esposo se suicidó de repente, sin decirle a nadie, sin advertencia alguna. Y cuando escuché eso me hirió mucho. Me sentí casi, casi como un loco. Oh, ella dijo, me sentía muy, muy mal, se sintió muy mal y se sentía como loca, dependía mucho de esta persona. Y,
pues,
en mi mente yo dije, wow, ella es muy especial. Es tan sabia, sabe tanto sobre medicina alópata y medicina naturista. Y es una persona tan linda. Y yo pensé, wow, pues su vida debe ser perfecta. Porque en Estados Unidos los doctores hacen mucho dinero. Tiene una casa muy grande, muy bella, que la cual yo ayudé a pagar. Y ahora pues ya vas a vender su casa, sus hijos se van a mudar. Todo se acaba rápido, repentinamente. Yo estaba tan sorprendido, porque ella no es muy vieja. Cuando dependemos de alguien más que nos ayude y de repente descubrimos que ellos también necesitan ayuda, es un poco, te deja en shock. Entonces vamos a hacer una meditación. En budismo se le llama Chigpa Le Drulwa. Significa que debemos de encontrar protección con una persona que es libre de problemas, que está libre de algún problema. Vamos a empezar con tu doctor, con la persona que es tu doctor. Cuando te enfermas, claro, lo primero que haces es llamarle a esta persona. En Estados Unidos, si es una emergencia muy grave, los puedes ver en 6 semanas. Llámanos en 6 semanas. Quiero que mediten acerca de su doctor o de algún doctor que te sirvió en tu vida. En la meditación solo quiero que tengan este sentimiento que esta persona no es la mejor protección. Solamente es protección a veces, pero no estable. Puede fallar en cualquier momento. Y las tres, entonces, pero las tres joyas no son así. No pueden fallar, nunca. ¿Comprenden? Quiero que sientan, que comprendan la diferencia. ¿Listos? Vamos a meditar. La siguiente foto en su libro. Una soldada de Singapur, sin miedo a nada. No olviden apagar sus celulares, por favor. Yo también voy a apagar mi celular. Si tienes que toser, tose ahora. Bien. Acomódate para meditar. Relaja tu boca, enfócate en las esquinas de tu boca y relájalas. De hecho, deberían estar relajadas todo el tiempo. Si no, cuando llegues a los 50 te vas a ver como un viejo enojón. Relaja tu boca, sus esquinas. Una pequeña sonrisa. Todo el tiempo. Activa tu abdomen un poquito. Jala tu estómago. Enfócate en tus dedos y relájalos. Trata de relajar tu frente y mientras medites no vuelvas a arrugarla. Tus párpados relajados. Hay una manera especial de respirar, si gustan intentarla. Ahora mismo estamos respirando por la nariz. Me gustaría que cambiaran este método. Enfóquense en el lugar entre sus párpados, entre sus cejas. Suban un par de centímetros arriba. Y luego enfóquense dentro de su cabeza unos 3 milímetros. Ahí se están enfocando en un área a la que nosotros le llamamos el tercer ojo. Tienen que mover su enfoque alrededor de ese lugar hasta que encuentren ese lugar especial, ese punto especial. Cuando lo encuentren, van a sentir que su concentración se va a hacer más aguda. Vamos a tratar de encontrar este lugar. Enfóquense en diferentes puntos en su frente hasta que encontremos ese lugar, ese punto. Ahora quiero que pretendan que están respirando a través de ese punto. No están respirando a través de su nariz. Pretendan que están respirando a través de ese punto que está arriba del medio de sus cejas. Vamos a tomarnos un par de minutos. Solo respiren por este punto. Ahora quiero que piensen en su doctor, si es que tienen un doctor. Su trabajo es proteger tu salud. Ahora pregúntate esta pregunta. Hazte esta pregunta. ¿Es posible que este doctor se pueda enfermar o morir? Ahora traten de imaginar un doctor que no puede enfermarse. Que su cuerpo está hecho de luz y vacuidad. Tiene dos manos, dos brazos, dos piernas. Hermosísimo cuerpo. Hecho de luz. Que no se puede enfermar, no puede envejecer, no puede morir. Esto es un Buda. Si le cortas la piel, adentro, solamente vas a encontrar un cielo azul. Vamos a usar estos minutos para pensar en este Buda que no puede morir, siempre está feliz, hecho de luz, hecho de cielo. Ahora podemos regresar poco a poco a nuestra respiración. Respira profundamente 3 veces. Ahora puedes abrir tus ojos. Estírate. Muy bien. Esa fue la tercera meditación en tu libro. Escogí a una mujer que no le tiene miedo a nada. Pero lo que quiero que sientan de la meditación, sientan en su meditación, es que a todas las personas a las que les han pedido ayuda en su vida normal, doctor, abogado, policía, bomberos, todos ellos tienen sus problemas personales. Ellos también necesitan protección. cuando yo tenía 17 años, probablemente. Mi papá, él vivía en un bosque en Michigan. Y él creció con un arma. Solían matar venados. Yo sé, mataban a los venados, se comían la carne del venado. Entonces, toda mi niñez nos enseñaba a usar armas. Así es que empezamos con una pistola pequeña, luego un arma más grande. Al final ya sabíamos usar un rifle muy poderoso. Una vez yo tenía 17, 16 y nos llevó a cazar. Él fue una persona muy grande, fuerte. Recuerdo cuando estaba nevando. Ese día estaba nevando y teníamos esos rifles poderosos. Y juntos escalamos una montaña muy alta. La manera de cazar un venado, no caminas y los buscas, así no se hace. Porque ellos pueden escuchar todo. Por kilómetros te pueden escuchar. Incluso si caminas muy, muy despacio. Normalmente la manera que los cazadores usan para cazar es encontrar un árbol. Y así, ahí se sientan. Y ahí se quedan. Y tratas de no moverte por unas 2, 3 horas. No te puedes mover porque te van a escuchar. Que nos sentamos nevando, sosteniendo un arma así. Se supone que tienes que mirar así. Y esperé como 1, 2 horas. Y hasta que mi papá se levantó. Y dije, ¿por qué se levanta? Entonces empezó a dar vueltas con su arma. Y yo estaba así como, ¿qué está haciendo? Y de repente se cayó. Y comenzó a rodar por la montaña. Y él es una persona muy grande. Y yo era solo un niño. Y yo estaba así como, oh. Corrí a buscarlo. Estaba rodando en esta montaña. Y finalmente lo alcancé. Y lo estaba sosteniendo. Y estaba así como sosteniéndolo. Y él estaba temblando. Y le dio un ataque de epilepsia. Si no lo hubiera detenido, se hubiera muerto. Y lo estaba sosteniendo y no sabía qué hacer. Si lo dejaba ir, se hubiera caído. Los cazadores tienen un código especial. Si hay un problema, se supone que tienes que disparar al aire. Disparas 3 veces. Entonces, todos los otros cazadores te van a venir a buscar. Así que yo disparé 3 veces. Luego ya nuestros amigos llegaron y lo llevaron al hospital. Él estaba bien. Pero algo me pasó en ese momento. Ese día. Me di cuenta que mi papá es una persona normal. Puede morir. También se puede enfermar. Creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Un día te das cuenta que tu mamá y tu papá no son Budas. O tal vez son Budas, pero se ve, aparentemente se van a morir. O se van a enfermar. Para un niño, algo pasa dentro de tu corazón. Oh, mi papá puede morir. Mi papá me va a dejar. Algo dentro de tu corazón se rompe. Y creo que nos pasa a todos. No hay nadie en tu vida que no sea así. Toda la gente que crees que te va a ayudar, ellos también están en problemas. Inclusive tu papá, tu doctor, todos ellos están en problemas. Solamente están más viejos. En esta meditación, el fin de esta meditación, trata de imaginar a alguien que de verdad te puede ayudar, que no necesita comer, no puede morir, que está feliz todo el tiempo, lo sabe todo. Sabe todo lo que piensas a todo momento. Acostúmbrate a pedirle protección a esta persona. No los puedes ver. ¿Por qué? Es como una hormiga no puede ver un caballo. Es demasiado grande. El caballo está así como, ¡eh, aquí estoy! Y la hormiga está así como, oh, no veo nada. Hay muchos Budas a nuestro alrededor. No podemos verlos ahorita. Pero esta noche ya escuchaste sobre ellos. Eso significa que estás cerca de verlos. Estás cerca a verlos. En la escuela nunca te dijeron, trata de encontrar un Buda. En tu trabajo nadie dice, todos tienen dos días libres para tratar de buscar un Buda. Pero en este cuarto ya escuchaste que hay Budas y están esperando ayudarte. Ahora tienes que tratar de contactarlos. En el budismo elevado le llamamos Vajrayana, el camino del diamante. Si lo practicas, te puedes convertir en un Buda en esta vida. Pero primero tienes que acabar el Amrim. La tradición es, primero acaba el Amrim. Luego, tu maestro te puede enseñar el camino secreto. Alguien me escribió la semana pasada. ¿Me puedes hablar mañana a las 8 de la mañana y enseñarme Vajrayana? Es gracioso. Normalmente le pido a mis estudiantes que se esperen por 8 años. Y le escribí de regreso. Le escribí de regreso. No te voy a hablar a las 8:30, pero sí en 8 o 9 años. En las enseñanzas elevadas, nosotros lo podemos hacer juntos, ya que acabemos. En las enseñanzas elevadas hay dos partes. Todo Vajrayana tiene dos partes. Le llamamos Kerim y Sokrim. Kerim significa trata de hacer contacto con Buda. A mí me gusta llamarles ángeles. Para mí, un ángel significa como Buda, pero se ven mejor. La primera mitad de Vajrayana es trata de contactarlos. Trata de obtener su teléfono celular. Oh, Buda. Trata de hablarles por teléfono. Toda la enseñanza secreta, la primera mitad, es el objetivo es tratar de encontrarte directamente con un ángel o un Buda. Eso es toda la primera mitad, eso es. Se le llama Keirim. La segunda mitad, Sokrim. Les pides que te enseñen a cómo cambiar tu cuerpo en el cuerpo de un Buda. No puedes hacer la segunda mitad sin primero tener la primera mitad. Si no tienes su número celular, no les puedes hablar y pedirles que te enseñen a tener el cuerpo de un Buda. Siempre son dos pasos. Primer paso. Contáctalos directamente. Vienen a tu habitación. ¿Les puedes hablar? Esa es la primera mitad. La segunda mitad. Personalmente se sientan contigo y te explican a cómo cambiar tu cuerpo en el cuerpo de un Buda. Tu cuerpo y tu mente. Antes que esto, no podemos rezarles, pedirles ayuda, pero no podemos verlos, no podemos hablarles. ¿Ok? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo te preparas para hablarles? Es el Amrim. Lo que estamos haciendo ahorita es prepararte para que los contactes directamente. ¿Bien? Bien. Vamos a hacer un poco de libro. Acabamos la historia de la catapulta. Siguiente. Es una historia muy larga. Okay, Nick. Vamos a tratar RBAD. RBAD. Estamos bien. Ok, leamos juntos. Ahora el lama nos cuenta la segunda historia. Donde el señor Buda enseñó el Sutra del Corazón. Chatra Chatru. Él tenía un elefante muy salvaje. Los antiguos reyes de India no tenían aviones o tanques, pero tenían elefantes especiales que estaban entrenados para matar gente. Ponían espadas en sus cuernos, sus colmillos, y les enseñaban a cortar a la gente. Cuando Alejandro Magno, él tenía 60,000 hombres, cuando él llegó a India, tuvo que detenerse, porque él destruyó a 5 millones de gente, pero cuando llegó a India por los elefantes, tuvo que esperar, tuvo que detenerse en India. Este rey tenía un elefante
Elefant hatte den Namen Dhanabala. Das bedeutet,
el elefante se, se llamaba el que tiene el dinero del elefante. Un elefante muy, muy poderoso, mitad loco. Un día agarró a su elefante y trató de matar al Buda con este elefante. Y el elefante iba corriendo hacia el Buda. Y el Buda tenía muchos de sus estudiantes con él. Y todos estos estudiantes ya habían llegado al Nirvana. Eran arhats, pero no eran budas. Entonces todos ellos se asustaron y volaron al cielo. Tenían este poder. Alejarse del elefante. Y el Buda estaba así como... Y el Buda tocó al elefante en la cabeza. Y el elefante así como... ¡Wow! Después de eso, el elefante se convirtió en la mascota del Buda, siempre siguiéndolo a todos lados. Significa otra vez que la flecha se convirtió en flor. Les quiero contar toda la historia, pero se las voy a contar mañana, cuando estén cansados en la tarde. Papá les va a contar una historia.
Ok.
Es una historia muy linda. Es algo larga. Por eso no la pusieron en el libro. Muchas mini páginas. Oh, Dios. Es una historia muy larga. Ok. Vamos a comenzar de nuevo. Entonces el lama nos cuenta otra historia. Esta es probablemente la historia más famosa cuando alguien trató de matar al Buda. En la que alguien trata de matar al Buda. La persona se llamaba Sri Gupta. Él excavó un gran hoyo. Quería matar al Buda. Llenó el hoyo de carbón. Brasa. Lleno de brasa y lo cubrió con una pieza de seda, con una tela. Puso tierra encima y invitó al Buda a venir por lonche, por una comida. Él pensaba que el Buda iba a pisar esta pieza de tela y se iba a caer a la brasa. Y su esposa le sugirió, pues, si el Buda sale del hoyo, vamos a darle de comer. Pero pongámosle veneno a la comida. Así que si sobrevive al fuego, morirá por el veneno. Lakma Nyeba significa que no tuvieron éxito. Les contaré toda la historia en un par de días. Esa historia es muy larga. Mañana les voy a contar la historia del elefante loco. Luego me voy a tomar 2 días de descanso. En realidad no es descanso, trabajo en mis otros proyectos. Luego nuestro equipo de maestros van a enseñarnos clases especiales. Trabajé muy duro con ellos. ¿Cuántos maestros, Tim? Ahí están. Las clases que van a enseñar están descritas ahí. Así que viernes y sábado. Van a tener una muy bonita fiesta. Cada maestro ahí tiene como una especialidad. Como Nick, por ejemplo, tradujo un libro muy especial de Nagarjuna, que vivió 2000 años, hace 2000 años. Creo que nadie ha traducido este libro. Él lo tradujo y lo va a enseñar. Cada maestro tiene un tema especial. Supongo que Tim nos va a decir cómo asignarnos a estas diferentes clases al final de esta noche. Yo también quiero venir a escuchar estas clases. Tengo curiosidad acerca de lo que va a decir Nick en su clase. Escribió un pequeño comentario y están muy buenos. A mí me gustan. Esa pareja que trató de matar al Buda, la persona y su esposa, con fuego y veneno. El lama dijo, cuando les enseñas a la gente la parte de cómo encontrar un maestro, has de contarles esta historia. Porque en esta historia, el hombre y su esposa creen que los budas son gente normal. Y mientras tratan de matar al Buda, se dan cuenta que es impresionante. Eso es verdad también si eres maestro. Si tienes una buena relación con tu maestro, al principio piensas que solo es una persona normal. Los ves picarse la nariz, los ves tomarse un cappuccino, y dices, ah, son una persona normal. Si tienes una buena relación con tu maestro, lentamente empiezas a darte cuenta que actúan como un Buda. Puedes tomar esta historia y la puedes usar para enseñarle a la gente a cómo encontrar un maestro. Esa historia es tan importante que el Buda hizo un sutra separado acerca de esta. Se le llama el Sutra de Sri Gupta. Sri Gupta. Les voy a leer todo el sutra. Lo voy a hacer cuando venga el día que regrese de mi descanso. Voy a irme muy lejos en mis días libres. Me voy a ir a la mesa de mi cuarto. Esperen. Tu maestro también ya se deshizo de cualidades negativas. También, ¿cómo se dice? La causa de estas cualidades, las semillas de estas cualidades. Esta es una señal de que no necesitan tener miedo de nada. Ya no tienen que tenerle miedo a nada. Así que estamos buscando un maestro que ya no le tiene miedo a nada. Okay.
Okay.
Ya llegamos a la segunda cosa, segunda cualidad de la joya del Buda. La primera fue que la señorita del ejército no le tienen miedo a nada, no necesitan protección. Pueden protegernos, así son los Budas, como la señorita del ejército. La segunda cualidad de la joya del Buda es cuando otra gente tiene miedo. Ellos saben cómo quitarles el problema. La joya del Buda es muy buena enseñarte a cómo no tener miedo. Hay gente que es muy buena para tocar el piano, pero si les pides que te enseñen piano, no pueden. Se enojan. No les gusta tener un estudiante. El Buda no es así. Buda sabe tocar piano y también te puede enseñar a tocar el piano. Significa que el Buda está libre de todo problema y te puede enseñar a cómo hacerle. Mucha gente es muy buena en, no sé, yoga. Tengo un amigo que es muy famoso maestro de yoga. Y le pregunté, ¿cuánta gente estás entrenando para convertirse en maestros? Y me dijo, nada, nadie, cero. Y le dije, ¿qué no le quieres enseñar a otra gente a cómo hacerse maestro? Y dijo, no. Y le dije, ¿por qué no? Y me dijo, es un dolor de cabeza, los estudiantes siempre son un dolor de cabeza. Nomás vienen a mi clase, me dan dinero y se van a casa. No quiero el problema de tener estudiantes. Los budas no son así. Los budas destruyeron todo el miedo. Pero es también interesante cómo te pueden enseñar a destruir todo el miedo. Si no son así, okay, fui a Shanghai. ¿Dónde está Wangsha? Hay un lugar que se llama The Bund. Es como en el río. Puedes caminar por el río por un buen rato. Es muy bello. Y ahí están los edificios más caros. Supón tú que está caminando una mamá con su hijo sobre este malecón. Pero la madre tiene un problema. Estuvo en un accidente de carro y no tenía manos. Y de repente el niño se cae en el agua. Y en ese momento la mamá no puede sostener a su hijo, no lo puede sacar del río. Esta es una comparación muy famosa en el budismo. Si esta persona está libre de problemas, pero no sabe cómo ayudar a otras personas a liberarse de cualquier problema. En budismo lo comparamos con una madre que no tiene manos, que trata de salvar a su hijo ahogándose en un río. No puede. Pero un Buda es muy bueno en Dulwa. Dulwa es una palabra especial en el budismo. Ok, ahora les tengo que contar sobre mi maestro. Vivimos en la misma casa por 25 años. Somos como una pareja de viejos, de ancianos. Cuando tenemos desayuno, él está como, y yo así como, y él así como, y él y yo, y los dos. Ambos sabemos lo que queremos decirnos. Vivimos por mucho tiempo juntos. Y él estaba como, y significaba, buenos días. ¿Te gustaría el mismo desayuno que has tenido en 25 años? Sí, sí. No quemes el huevo esta vez. Él tenía un perro. Era como una mezcla de Shih Tzu. Un pequeño perro chino. Y un día subí a su cuarto y me dijo, ¿quieres hacer una apuesta? Y yo, ¿cuál es la apuesta? Y me dijo, te apuesto $10 a que pueda hacer este perro decir Om Mani Padme Hum. Y si me apuestas $20, el perro va a decir Om Mani Padme Hum y va a hacer postraciones. Y dije, ok, le entro. Es fácil, $20. Nadie puede enseñarle a un perro a decir Om Mani Padme Hum y hacer postraciones. Y empezó a enseñarle. Cada noche, como por una hora. Tenía como este hueso especial para el perro. Y se lo sostenía como arriba. Y el perro quería alcanzar el hueso. Y luego el perro trataba de comerse el hueso. Y mi lama le decía, ¡pam! Y le pegaba al perro. Y el perro así como, y trataba otra vez. Y si no lo hacía bien, mi lama le pegaba. Me sentía como muy incómodo. Un poco incómodo. Le tomó como 6 meses, cada noche. Y el perro se sentaba así. No podía balancear mucho. Y empezó el mantra. Om. Ah. Pum. Om. Ah, pum. Dije, Rinpoche, no le pegues al perro. Tiene demasiados dientes, no puede decir Om. Y decía, sí puede, sí puede. Después de un mes, el perro le hacía Om. Peme. Rama, pum. Le tomó como un año. Hasta que al final, el perro, de veras, decía, después 2 cosas pasaron. Número 1, perdí $20. Y al final, lo veía cómo le pegaba. Y dije, él está haciendo lo mismo conmigo. 25 años, pum, pum. Nos está enseñando a mí y al perro lo mismo. Me di cuenta. Cuando hacía algo mal, me pegaba. Y dije, ah, él también piensa que yo soy su perro. Solo me está enseñando a hacer esto. Eso es Dulwa. La palabra budista, Dulwa. ¿Cuál es el sánscrito? Vinaya. ¿Han escuchado los votos del monje? Vinaya. Vinaya en realidad significa los votos de un monje y los votos de una persona laica. El primer set de votos, el monje tiene 253 votos. La monja tiene 360. ¿Por qué las monjas tienen más de 100 votos más que los monjes? Porque las monjas son más... son más malportadas que los monjes. Cuando digo eso, Jigme se enoja conmigo. Pero hoy Jigme no está aquí. Hay un set especial de votos para gente que quiere tomar refugio. Cuando toma refugio, quieres mantener una lista pequeña de votos. Se hace una pequeña ceremonia. Obtienes un nombre especial. Y pensé, esta vez, como estamos estudiando refugio, si les gustaría obtener estos votos, al final de la siguiente semana, de la semana, al final de la clase, podemos hacer una ceremonia especial. Y yo los voy a dar. Una vez estaba en el aeropuerto. Y un monje budista llegó. Y un chavo en nuestro grupo nos dijo, ah, mira, monje budista. Llegó y le dijo al monje, ¿me puedes enseñar algo? Dijo, ¿qué quieres saber? Quiero un nombre budista, le dijo. Quiero tomar votos de refugio. Y el monje le dijo, me voy en el avión en 5 minutos. Mi avión vuela en 5 minutos. Ok, hagámoslo. ¡Pum! ¡Va, va, 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 va! Ok, ya, votos, tómalo. Esa no es la manera en la que yo la hago. Quiero explicarle los votos cuidadosamente. Eso tomaría, no sé, una hora y media. Es que voy a usar tiempo para enseñarles estos votos cuidadosamente, y si los quieren tomar, los pueden tomar. Les daré un nombre budista. Más tarde en la semana. Esto es. Buda es muy bueno para enseñar a la gente que es más tonta que un perro. No solamente puede tocar el piano, es muy buen maestro de piano. Hay un ejemplo aquí. Hay estas gente famosas en budismo que hicieron cosas muy feas. Por ejemplo, uno que se llamaba Angulimala. Un maestro le dijo, si quieres llegar al nirvana tienes que matar a 1,000 personas. Y cada persona que matas les tienes que cortar un dedo. Y te tienes que poner los dedos en una cuerda alrededor de tu cuello. Y cuando llegues a 1000, llegarás al nirvana. Su nombre se llamaba Angulimala, que era collar de dedos. Luego cometió un error. Cometió el error de que el número 1000 fue un Buda que asesinó. Una historia muy graciosa. Él necesitaba un dedo más para llegar al nirvana. Vio al Buda caminar en el bosque y dijo, ahí está mi número 1000. El Buda estaba caminando muy lento. Probablemente le enseñó Elisa Monte. Estaba caminando muy lento. Y Angulimala corrió hacia él. Y no importaba que tan rápido Angulimala corría, el Buda caminando así de lento siempre estaba delante de él. Y Angulimala seguía corriendo y el Buda nomás así caminando. Y no importaba qué tan rápido corría Angulimala. Y al final se cansó y le dijo, oye, ¿quién eres? Solamente quiero matarte. No te puedo alcanzar. ¿Quién eres? Y dijo, mi nombre es Buda. Y le enseñó. Y Angulimala se convirtió en un arhat. Llegó al... Buda no es como cualquier otro maestro normal. Buda podía convertir a la peor persona en un arhat. Y después siguió dando ejemplos de gente con un gran orgullo, con mucho enojo, gente que generó muy mal karma. Y a todos ellos el Buda les pudo enseñar. Incluso la gente cualquier gente el Buda les podía enseñar. Inclusive gente que tenía un retraso mental. Hay una historia muy famosa de la que ya hablamos antes. Esta persona era tan tonta que cuando el Buda le trató de enseñar Om Mani Padme Hum, no podía acordarse. Entonces Buda le dijo, Om Mani. Esta persona decía, Om Mani. Y luego Buda decía, Padme Hum. Y él le decía, Padme Hum. Y le decía, ahora di todo junto. Cuando decía la segunda parte, se le olvidaba la primera. Y cuando decía la primera, se le olvidaba la segunda. No importaba cuántas veces le dijera, no podía acordarse de Om Mani Padme Hum. Pero después, él también se convirtió en un arhat. El Buda lo engañó. Él también le enseñaba a gente vieja. Había una prisión famosa que se llama Shriya a una persona. Él era muy viejo, como 90. Vieja, cansada, enferma. Y el Buda le enseñó. Y obtuvo éxito. Incluso gente que tenía gran deseo. El medio hermano de Buda. El hermano menor medio de Buda. Su nombre era Nanda. Y él tenía un problema muy grande con deseo sexual. Incluso a él el Buda lo pudo convertir en un arhat. Les voy a contar esa historia en Indonesia en agosto, el siguiente año, si tienen tiempo. Tendremos una clase especial en Indonesia. Hay una montaña allá que se llama Borobudur. Es una montaña de piedra. Y un rey hace 1000 años, él talló cada parte de la montaña y logró tallar todas las historias del Buda en esa montaña. Miles de imágenes del tamaño de la pantalla. Me encantaría ir arriba y contarles historias del Buda allá arriba. Si tienen tiempo, le pueden hablar a Jenny Wong. Bueno, vamos a hacer toda la rueda de la vida. En DCI la rueda de la vida es muy, muy corto. La verdadera historia toma mucho tiempo. Lo podemos hacer y esta historia es, esto es parte de la historia. Como el Buda le enseñó a Ananda. Ok, entonces estas dos son dos buenas razones por las que el Buda es un buen protector. Vamos a tomar un descanso. Ayer, creo que fue ayer, hicimos una meditación especial. ¿Cómo morir? ¿Cómo se siente morir? ¿Qué es lo que vas a ver cuando cierres tus ojos y mueras? Nos adentramos en eso. Ya me han dicho, Geshe-la, no hagas esa meditación. No es muy divertido. Tienes que hacerla. Mi maestro me pegaba. Me decía que lo hiciera todas las noches. Antes de mi meditación del café. Tengo que hacer meditación de la muerte cada noche. ¿Por qué? Porque algún día va a llegar y tienes que estar preparado. Al final de la oscuridad en esa meditación de la muerte, llegas a este lugar especial, un cristal. En ese momento, si tienes entrenamiento, el entrenamiento suficiente, puedes brincarte al cuerpo de la vacuidad de un Buda. La noche no es un muy buen momento para hacer la meditación de la muerte, porque te vas a poner triste cuando te vayas a dormir. Pero es un buen momento para hacer la meditación del brinco. Brincar al cuerpo de un Buda. Y pensé, después del descanso, voy a empezar a enseñarles esto. ¿Cómo brincar al cuerpo de un Buda en el, al final de tu momento de muerte? Al final de tu muerte. Ok. Vamos a hacer la parte feliz. Y luego, mañana vamos a practicar la parte mala con la parte feliz al final. Ok, tómense un descanso.
Ok, let's start.
Muy bien, comencemos.
Ok, machen wir weiter.
No tenemos mucho tiempo. Tenemos como unos 15 minutos. Así es que solo quiero prepararlos para mañana. Así es que mañana en la mañana vamos a hacer toda la meditación. ¿Cómo ir del lecho de muerte hasta cuerpo de un Buda. Hay muchos pasos. Los últimos cuatro pasos son algo difíciles. No vamos a hacer la meditación esta noche, pero solamente quiero preparar su mente. Cuando lleguen a la parte oscura, a la parte de la oscuridad, al final del túnel, que todo está oscura, que todo está oscuro, en ese momento hay cuatro pasos muy famosos. Traten de decir Nangwa, Nangwa, Tong, Sawa, Ngengor, Rangshin, Mepa, Dewa, Chembo O, Deni, Ngao. Esos son muy famosos. Al final de la muerte, para protegerte. Todos estos son acerca de vacuidad. Hay cuatro pasos muy famosos. Hagámoslos esta noche, están cansados. Yo también estoy cansado. Solamente acabo de poner una semilla en su mente. Y mañana en la mañana, cuando estén frescos, haremos la meditación verdadera. Pero se va a cocinar en su mente toda la noche. Imaginen que vienen a casa, vienen llegando a casa y quieren que su esposo les dé un abrazo. Llegaron de trabajar, abrieron la puerta y el esposo le dice: eres estúpida. Entonces, si te acuerdas de esta clase de 10 días, y dijo: Geshe Michael habló sobre esto. Oh, qué raro. Mi esposo solía decir más. Se supone que tengo que pensar que hay dos esposos. El primer esposo es fácil, es mi culpa. Viene de mí. Hay una semilla en mi mente porque le grité a mis dos hijos la semana pasada. Ok. Y sembré una semilla en mi mente. Entonces, es que un esposo gritándome a mí está bien. Entiendo por qué me está gritando. Y no le voy a decir nada malo de regreso, porque comprendo que voy a sembrar una mala semilla si lo hago. Pero hay un poco de enojo, un sentimiento de enojo. Ese enojo es hacia el segundo esposo, el cual no es tu culpa. Tú no hiciste nada. Él decidió estar enojado. Él decidió decirte algo malo. Ese esposo, el cual no es tu culpa, que no viene de ti. ¿De dónde viene el esposo? ¿Dónde está el esposo? No existe. Hay una broma en el budismo. Nunca existió. No existe. No puede existir mañana. No existe en tres maneras. Nunca pudo haber existido. No puede existir en este momento. No puede existir mañana. No puede existir nunca. Algo que no viene de ti, viene de su propio lado. Es imposible. Ahora, quédense conmigo. Luego acabaré al tiempo y nos vamos a la cama. Te empiezas a enojar. Ese esposo, un mal esposo. Oh, estúpido. Y de repente te acuerdas. Ese esposo no puede existir. Se acabó. No existe. Pum. Desaparece. Ese no existe. No puede existir. ¿Cómo se siente en ese momento? Te estás enojando. Oh. Y de repente, ¡pum! No hay nada ahí. ¿Ok? Significa que la vacuidad se te está presentando frente a ti. Hola, Stanley. Mi nombre es Vacuidad. ¿Ok? Oh. ¿Así? Ese es el primer paso al final de la muerte que quieres aprender a ver. Oh, wow. Nada no está viniendo de mí. Oh. Así, así. Es difícil, ¿ok? Lo vamos a hacer mañana. Nahuatl Sawa significa que se está mostrando ante mí. Es algo que falta, que está, no está ahí. Les voy a contar esta historia. Llevé a Nikki, a Erin al restaurante. Trabajó muy duro en muchos proyectos. Y le dije, no te preocupes, te voy a llevar al mejor restaurante. Y yo voy a pagar. Quiero impresionarlo a él y a Erin. No te preocupes, el jefe va a pagar. Tuvimos una cena muy grande. Y les dije, ah, yo tomo la cuenta. No paguen ustedes. Y me dijeron, ok, aquí está la cuenta. Y así como... Dejé mi tarjeta de crédito en mis otros pantalones. Eso es un Nahuatl Sawa. Algo falta. ¿Ok? Es lo mismo, es el mismo sentimiento. ¿Cuántas cosas vienen de aquel lado, de por sí mismas? Nada. ¿Ok? Ese sentimiento. No es cualquier tipo de nada. Es la vacuidad de algo que no podría estar ahí. Vamos a hablar de más de ello mañana. Ese es el primero de los cuatro pasos para brincarte al cuerpo de un Buda. Lo que se te aparece frente a ti. ¿Es así? Nada. Algo falta. ¿Ok? No es fácil, ¿ok? Por eso es que no lo han logrado todavía. Ngewa Rashi Mepa. Durante la muerte, naturalmente, tu mente se acerca a percibir directamente la vacuidad. Así es que si sabes qué hacer y lo intentas, puedes percibir la vacuidad. Y te puede ayudar a convertirte en un Buda. Lo que se te presenta, nada. Y tienes que usarlo de la manera correcta. Primera parte, lo que se te aparece, ¿qué se te aparece? Segunda parte, ¿cómo lo interpretas? Oh, yo sé que es. Geshe Michael me dijo que debería de esperar. ¿Cómo te llega? No es cualquier nada. Es vacuidad. Eso es vacuidad. el segundo paso, ¿cómo lo tomas? Oh, eso es vacuidad. ¿Ok? No se preocupen, todos se ven muy confundidos. Los voy a confundir más mañana. Ok, no se preocupen. Tercera. Deberían de sentir una alegría inmensa. Oh. Significa, wow, me estoy muriendo. Perdí mi cuerpo. Perdí a mi familia. Perdí mi casa. Lo he perdido todo. Perdí mis propios dedos, cuerpo. Pero ahora, la vacuidad se me presentó. Se presentó ante mí. Oh, es tan bella. Así, es la tercera parte. Estoy tan feliz. Y ahí el cuerpo del Buda está muy, muy cerca. Puedo brincarme ahí. Es la tercera parte. Tienes este sentimiento de felicidad inmensa. ¿Lo entienden? La cuarta parte. Esa vacuidad. Esa felicidad. Es el nuevo yo. Ese es mi nuevo cuerpo. ¿Ok? Tienes una elección. Al final de todas esas experiencias, en la oscuridad, tienes opciones. Puedes brincarte a ser un perro. Puedes brincarte a, no sé, un pescado. Tienes opciones. O te puedes brincar a la vacuidad. Y ese es el interior de un Buda. Y ahí te conviertes en un Buda. Si sabes qué hacer. Alguien te tiene que enseñar. ¿Ok? Entonces tienes que practicar. Entonces lo vamos a hacer de nuevo mañana. Solamente quiero preparar su mente. No se preocupen si no comprenden todo. Solamente relájense. He puesto la semilla de ustedes esta noche. Y ahora tu mente lo va a cocinar toda la noche. En la mañana van a estar listos. Aunque tuve que cocinar por 8 años. Algunos de los monjes comen carne. Yo no como carne, pero tengo que cocinar para ellos. Tenía que cocinar para ellos. Y hay un martillo especial. Si la carne es muy barata, tienes que pegarle a la carne con este martillo para hacerla blanda. Y al día siguiente la puedes cocinar. ¿Me entienden? ¿Ok? Yo solamente estoy golpeando la carne. Y en la mañana van a estar listos. Por favor, no se preocupen por ello. Yo solo quería golpear la carne un poquito. Mañana vamos a cocinar. Y lo van a disfrutar mucho. Van a aprender a cómo brincarse al cuerpo de un Buda. Y eso es protección de un problema grande, 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 que se llama la muerte. Entonces, no solo estamos, esto no es DCI. No les estoy enseñando a cómo hacer más dinero. Les estoy enseñando a cómo morir correctamente. Cómo brincarse al cuerpo de un Buda. ¿Cuál es mejor? No, deberían de ser ambas. Geshe-la, no hagas juegos conmigo. Yo quiero ambas. Quiero dinero y convertirme en un Buda. Deberían de ser así todo el tiempo. Si te preguntan, ¿qué prefieres? ¿Mucho dinero o paz mental? Pues claro, ambas. Quiero ambas.